a propósito de este tema, pero bueno, vamos a pedir alguna opinión también, pero hay que ver que hay nuevas disposiciones en el ámbito del estacionamiento medido. Susana, bienvenida a Radio Nacional. Nora Figueroa y el equipo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, Susana. Gracias por atendernos. Bueno, un poquito llegaste a escuchar lo que estaba diciendo.
Alcancé a escuchar y sí. Hay cuestiones que hay que aclarar. Primero, si todavía nos puede pasar y estamos y vamos a seguir trabajando. El tema de que haya permisionario, o sea, gente que cobre sin permiso, gente que lo hace de manera ilegal e informal, todavía nos va a pasar. No nos olvidemos que estas son cuestiones que siempre intentan estar, intentan cobrar en la nocturnidad donde no corresponde. Uh-huh. Esto es un trabajo de todos los días, no lo negamos, pero sí estamos atentos y estamos trabajando en eso. Y con respecto a eso es importante decir, nosotros ya hemos regularizado a 500 permisionarios que tienen su credencial, tienen establecido qué calle y en qué mano tienen que estar. Hace uh-huh. unos días, en uno de los medios salía un permisionario que decía, nos están quitando fuente de ingreso sí. porque van a poner dos permisionarios por cuadra. No es así. Las cuadras que tienen estacionamiento siempre ha sido una mano por permisionario. Uh-huh. Hay algunas cuadras de la ciudad que tienen posibilidad de estacionarse en mano derecha y mano izquierda. Uh-huh. Entonces, en ese caso, va un permisionario a la derecha y un permisionario a la izquierda. Pero la gran mayoría de cuadras tiene solamente sobre una mano. Entonces, sería injusto que algún permisionario tenga de ambas manos y el otro no. Lo estamos corrigiendo, hemos detectado alguno y vamos a trabajar con esto, porque es importante que sigamos. Pero
Susana, te quiero hacer una pregunta. Primero, me decís que hay 500 permisionarios registrados. ¿Cuántos hay trabajando?
Son 500 los que están registrados y están trabajando, que tienen la credencial y tienen asignada cuadra.
¿Y cuántos requieren en total?
Y nosotros vamos a necesitar, con las cuadras de la nocturnidad, uh-huh. que son aproximadamente 100, más las cuadras que quedan sin cubrir, y nos están quedando aproximadamente 300 más que ya que quedarían para cubrir. Hay 120 que eran, que los detectamos, que eran trapitos, que eran personas que lo cobraban de manera irregular, pero que cumplían con los requisitos establecidos en la ordenanza. Entonces los invitamos y estos ciento y pico ya presentaron los papeles para regularizar su situación.
Cuando te referís a la nocturnidad, ¿es reactivar el cobro del estacionamiento medido en horas nocturnas en los lugares?
En los lugares permitidos, que son los corredores gastronómicos, que son ya están marcados, pero y son aproximadamente 90 cuadras en total, pero tenemos sector de la Valcarce, sector del Paseo Güemes, sector de Plaza Alvarado y Tres Cerritos, son los lugares que ya estaban preestablecidos, que son los que son se puede cobrar en la nocturnidad. Y aclaro, en la nocturnidad el cobro de estacionamiento es hasta la de 21 a 5 de la mañana y tienen que tener el mismo permiso y cobran lo mismo, es el mismo papelito, no es una tarifa diferenciada, son 50 pesos, lo que dice la ordenanza, 50 pesos le tienen que dejar el papelito, que es el comprobante de pago. Y para cada uno de los permisionarios, tanto en la noche como a todos los demás, de cada permiso a ellos les queda 40 pesos y 10 pesos es lo que queda, digamos que es la municipalidad para el todo el servicio, la impresión claro. de los comprobantes.
Y en cuanto a los requisitos de quienes puedan sumarse, te lo pregunto por lo que decía Oscar Luna, ¿no? En una parte de su nota a la mañana con Oscar, sí. Coco Reyes, que decía que hay permisionarios que tienen antecedentes. Digo, eso, ahí mi pregunta sería, a ver, si tienen antecedentes, no necesariamente están excluidos de la posibilidad de poder trabajar, digo, si han pasado por la justicia, si han pagado cuentas, ¿cuál sería el problema, digo, de poder incluirlos en el ámbito laboral?
Un requisito fundamental es no tener antecedentes penales, pero, por ejemplo, nos ha pasado gente que tenía una denuncia de hace 10, 12 años y está la prescripción de la causa.
También.
Entonces no se puede decir que tenga antecedentes penales.
Y una persona con antecedentes penales, que nos referimos a alguien que haya pagado su deuda...
Por eso ya queda prescrita la causa o queda liberado. Y eso sale en el informe.
Bien,
por
eso, entiendo.
Son que tengan causas abiertas, activas al momento.
Entonces, ¿los requisitos cuáles serían?
Los requisitos es... hay un orden de prelación, un orden de prioridades donde están personas discapacitadas o... con discapacitado familiar, discapacitado a cargo, madres como único sostén de familia, mayores de 60 años, las personas que no tengan otra posibilidad de ingreso que lo puedan demostrar, eso también están previstos. Este es un orden de prelación que se da en la ordenanza. Y los requisitos: tienen que presentar la documentación, el copia de documento, negativa de ANSES y el certificado de no tener antecedentes penales, en que se lo da la policía de la provincia o seguridad de la nación.
Bien.
Y ahí siempre aparece, por ejemplo, cuando haya causas que ya se han cumplido, queda libre.
Bien.
Porque queda libre de antecedentes.
Claro, digo, porque si no también es seguir estigmatizando a las personas y no señalarlas, sería lo óptimo. ¿Esto hasta cuándo va a llevar este proceso, Susana?
Nosotros hemos ampliado hasta el 15 de diciembre, vamos a recibir toda la documentación para poder entregarla, esperemos, lo antes posible, y a medida que vayan llegando vamos preparando y vamos analizando caso por caso para poder entregarla, porque como decía el otro día, quizás no sea un gran sueldo, no es un sueldo, pero es un ingreso que puede ayudar a muchas familias.
Es una fuente de ingresos, no es un...
Es una fuente de ingresos.
No es una fuente laboral, sino de ingresos, creo yo, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Entonces, es importante, en el contexto en el que estamos, tanto como ciudad, como provincia, como país, poder generar estas fuentes de ingreso, me parece que es muy importante.
Susana, hablemos un poquito del Parque San Martín, ¿te parece?
Sí,
a ver, bueno, nos vendamos en un tema un poquito más polémico. Primero que nada, ¿cuál es la situación en cuanto a la prórroga solicitada o aprobada en realidad por el Consejo Deliberante en la ordenanza presentada por el concejal José García, que la extiende hasta el año que viene, hasta finales del 23?
La ordenanza que fue tratada y aprobada en el Consejo llegó el día lunes a la municipalidad y, por supuesto, jurídicamente queda la posibilidad de que se pueda vetar o no la ordenanza. Esto es una decisión directamente del intendente. Lo que yo he dicho y voy a seguir manteniendo, que esta ordenanza es absolutamente demagógica, porque por un lado prorroga y dice a los actuales, o sea, a todos, cuando los mismos concejales, por los pedidos de informes que hemos tenido, que nosotros le hemos llevado, más las contestaciones, hemos tenido una reunión, un plenario, donde estuvieron representantes de la feria y representantes del Ejecutivo Municipal, y los representantes de la feria, ahí mismo, delante de los concejales, admitieron que ellos tuvieron que construir más puestos, y que lo hicieron sabiendo que estaba mal, pero que ellos necesitaban, y eso los concejales lo saben, y sin embargo han hecho una prórroga a todos. Entonces, ¿por qué digo que es demagógica? Porque pone en la misma situación a quienes cumplieron y a quienes no cumplieron dentro de la feria. Hay muchos que tienen deuda, hay muchos que han transferido o vendido su local, entonces tampoco deberían ser, y otros tantos que con mucho esfuerzo siguen trabajando ellos. Entonces ponen en el mismo lugar a los que cumplieron, que a los que no cumplieron, a los que hicieron un negocio inmobiliario, a los que verdaderamente tienen esto como única fuente de ingresos.
Mientras tanto, Susana, permanecerán hasta el 31 de diciembre y hay que esperar qué es lo que pasa con el Ejecutivo respecto a la ordenanza.
La ordenanza. Bien. Y ahí vuelvo a decir, ¿por qué digo que es demagógica? Porque por un lado le prorrogan y por el otro lado, en el artículo siguiente dice que inmediatamente la municipalidad proceda a sacar a quienes tengan deuda, a quienes hayan transgredido el rubro. Entonces,
¿y el punto medio no sería regularizar? Digo, buscar la regularización.
Justamente es lo que veníamos trabajando en el Ejecutivo Municipal, donde tenemos detectados quienes, por eso digo, no es lo mismo todos los de la feria, porque hay gente que con mucho esfuerzo ha pagado la deuda, venía pagando sus tributos, que nunca lo vendió ni lo transfirió y que sigue trabajando en eso y que es su única fuente de ingreso. Entonces no podemos tratar de la misma manera uno.
Pero los otros sí poder dar la oportunidad de regularizar, de presentar papeles y demás, digo, para que no sea tan tajante, ¿no? No sé.
Y yo te hago otra pregunta,
a ver,
que también le hemos visto y lo hice en el Consejo Deliberante. Hay casos donde la deuda asciende a más de cientos de miles de pesos, 190, 180, hay de 200 y pico de miles de pesos. Si alguien tiene esa deuda, que son años de deuda,
sí,
años de deuda, o sea que nunca le interesó regularizarla, nunca le interesó pagarla. Y ahora aparece y quiere pagar todo de contado de una, la pregunta mía es, ¿nos ha tomado el pelo a toda la ciudad durante tantos años? ¿O es que alguien más le puede prestar el dinero para que después vuelva a pasar lo mismo del negocio inmobiliario?
Pero eso, digamos, no es como para... A ver, no lo podemos tomar ni como una figura general, ni para nada. Si puede ser el caso de alguien. Estamos especulando sobre algo que quizás esa persona debe 200 mil pesos. Y es una cuestión también cultural, digo, esto de la conducta de pago.
Esperar moratorias.
Exactamente, y para eso también tenés la posibilidad de decir, bueno, te hago un plan de pagos, estás dispuesto a, como última condición.
Ahí hay que ser, y en eso sí voy a ser tajante. Como les decía, esa gente viene desde el 2008, primero en el 2008 era por 3 años, y han tenido sucesivas prórrogas.
Sí,
llevan
sí.
14 años en sí. una situación de privilegio frente al resto de comerciantes, porque pagan algo así de 5.000 y tanto de pesos de lo que es el derecho de piso, frente a tantos otros que tienen que pagar un alquiler en un lugar privilegiado frente a un ícono del turismo como es el teleférico, y que si en tanto tiempo no pagaron, sabiendo que se les iba venciendo, porque esto vuelvo a repetir,
sí, sí.
en la ordenanza sabían que se les iba venciendo, que además han tenido, por ejemplo, durante la pandemia, nosotros desde el Consejo Deliberante se les dio
una excepción
que no podían no pagar. Hay gente que presentó los papeles y regularizó su situación, y hay gente que ni siquiera presentaron los papeles.
Susana, siempre me gusta conversar con vos y seguramente podemos extender esto mucho más, pero quisiera preguntarte sobre este mismo tema, que me imagino que puedan surgir alternativas, particularmente creo que lo mejor es darles alternativas, opciones y demás al laburante fundamental, pero ¿cuál sería la opción en el caso que la municipalidad finalmente vete la ordenanza, continúe esta propuesta de levantar la feria del Parque San Martín? ¿Cuál es la propuesta concreta, la opción? La municipalidad dice, bueno, salen de acá, pero van a venir acá, en estas condiciones, ¿ya hay armado?
Yo en esto quiero ser muy... muy clara. El Estado no tendría por qué tener la obligación de establecer un nuevo lugar, porque cualquiera que necesite una fuente de trabajo, lo que hace el Estado y el municipio, en este caso en particular, viene generando herramientas para que entren al circuito formal del comercio. Nos ha pasado con los que eran manteros, nos ha pasado permanentemente, y estamos trabajando, ¿de qué manera? Un régimen simplificado para las habilitaciones comerciales de un negocio de menos de 100 metros cuadrados es algo inmediato y prácticamente sin costo. Por otro lado, están las ferias que hemos ayudado a habilitarlas, de los que eran manteros en el centro, son tres que están, y nosotros hemos ayudado a que se habiliten estas ferias, pero ellos se han organizado, ellos han alquilado los locales. Están las ferias barriales, que les estamos dando un nuevo impulso, y aparte el ente de desarrollo económico de la municipalidad, que no solamente ha dado capacitaciones, sino que además está con el sistema de los microcréditos. Entonces, este abanico de herramientas que tiene el municipio son los que permanentemente ofrecemos para que entren al circuito formal del comercio.
Está bien, digo, pero entonces la opción, la alternativa, digo, porque el Estado le dio un lugar, el Estado les dio la posibilidad de tener esta fuente de ingreso durante un montón de tiempos, con prórrogas, con todo lo que haya pasado en el medio de otra gestión, Susana, no importa, pasó, sí. El Estado sigue siendo, o sea, digo, la intendenta se presenta para formar parte de un Estado y ser la ejecutiva del Estado, vos sí. aceptaste una propuesta de la intendenta, digo, o sea, sigue siendo el Estado. Esto ya pasó, digo, y de repente de un momento a otro le quitamos la fuente de trabajo, la fuente de ingreso a alguien.
No, es de un momento a otro, aclaremos, no es de un momento a otro, hace 2 años que saben que se les vence el permiso.
Pero ellos siguen teniendo la idea de que van a seguir, siguen trabajando, no, sí, yo entiendo eso que
decís. En ese concepto nunca vamos a salir de la anomia, nunca vamos a poder poner orden en la ciudad, porque siempre está el tema de quién necesita, quién tiene situaciones especiales, y las entendemos, y por eso está permanentemente en el diálogo buscando soluciones, pero no podemos poner a todos en la misma bolsa. Hay situaciones de vulnerabilidad, como hablábamos recién, situaciones de vulnerabilidad como para los permisionarios, como lo que establece la ordenanza la 6240 para la venta ambulante, que tienen situaciones especiales que hay que atenderlas de manera urgente. Y hay otros casos donde tenemos las herramientas para que puedan acceder.
O sea que la idea es darle esas herramientas, hacerle alguna propuesta, algo, pero la idea es seguir con el orden en la ciudad, y si y de todas maneras estamos todavía a la espera de la decisión del Ejecutivo en cuanto a la ordenanza, digo, o sea, estamos supeditados a eso, estamos, me refiero en general, a modo de información, ¿no?
Totalmente, bien. Tenemos que esperar, tenemos que ver la definición. Entonces, pero seguimos en el trabajo del ordenamiento de la ciudad, porque es algo que merecemos todos los años y que está dando sus frutos, tanto para quien trabaja del comercio, quien trabaja en el tema de turismo, y quienes quieren pasear por la ciudad de Salta.
En esto me parece, Susana, a mí, ¿no? Te voy a decir, o sea, están dando sus frutos a los que más tienen.
El que menos tiene,
el que menos tiene.
No, porque ahí yo voy a decir algo. La persona que sale al centro y que viene y que busca justamente en la zona del mercado, en la San Martín, donde hay mejores precios, puede caminar tranquila. Donde antes no podía caminar y había grandes cantidades de arrebatos.
Pero bueno, no vamos a asociar, por favor, los arrebatos al tema de los vendedores ambulantes o quizás
no,
la...
Lo que yo digo es que esto es un dato estadístico. Había mayores denuncias por la cantidad y el amontonamiento que había en el centro.
¿A dónde figura esa estadística, no, Susana, caminar, para que la podamos ver?
¿La policía la tiene? ¿Seguridad?
Sí. Yo te lo puedo pasar.
Bueno, por favor. Así lo miramos. Susana, necesito 2 bloques contigo. me gusta mucho conversar con vos. No, siempre es un gusto. Un gusto porque respondes todos. Así que te mandamos un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ahí estaba Susana Ponduzzi.